Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas, aquí en Radio Pimienta y, como siempre, de Canarias para el mundo. Ya sabes que si quieres entrar en contacto con el programa, solo tienes que escribirnos al correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que te puedes descargar este programa, los anteriores, y podrás encontrar también muchísima información en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Alita de Sevilla. Y en nuestro tiempo de oficinas y puntos de información social, nos trasladaremos hasta Coya, en Vigo. Por último, las compañeras de Sambra realizarán un especial sobre el encuentro Tinto de Verano que se celebra en este mes en Ruesta. Sin más, comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Lita. Buenas, Lita.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, habrá que hacer un pequeñín perfil, ¿no?
Desde... ¿Qué perfil? ¿El derecho o el izquierdo?
Ese ya empieza a ser un perfil, ¿no? Mucho sentido del humor. Lita, sí. Sevilla tiene mucha calor, ¿no? Mucha calor.
Sevilla tiene calor, sí, hace calor en Sevilla.
Hace calor en Sevilla. Oye, toda una vida ahí, ¿no? En Sevilla y su entorno, ¿no?
Pues sí, sí. Yo estoy en el mismo territorio. No soy itinerante como otras.
Como otras, ¿verdad? Tiene que haber sedentarios para que pueda haber itinerantes, ¿no?
Pues sí, sí. Me imagino que son otras visiones también, ¿no? Yo tengo la longitudinal, ¿no? Él ve cómo pasan las cosas desde el mismo sitio.
Pero bueno, decir Lita un poquito es hablar también de mujeres, ¿no? Uh-huh. Hablar de patriarcado, hablar de sometimiento, de explotación, de hombres sobre mujeres, ¿no? Uh-huh. Parece ser, ¿no, Lita? Es una constante en tu vida.
Bueno, desde el plano profesional, pero bueno, en realidad sería excluirme de algo que es una realidad, sí, desde el... La verdad es que sí, que me, en mi itinerario laboral en un momento sí que me empecé a dedicar más a los temas que han tenido tantos nombres, ¿no? De igualdad, de género. Yo lo prefiero llamar donde me siento, ¿no? De feminismo, ¿no? Que creo que es el enfoque, ¿no? Y la manera desde donde yo trabajo, ¿no? Desde el feminismo.
Como muy bien dices, desde el feminismo hay todo un recorrido que en tu caso pasa por la Facultad de Psicología de Sevilla, ¿no? En un momento concreto.
Sí, bueno, tú sabes, los primeros aleteos empiezan en el instituto, a final ya del bachillerato, la movida estudiantil de aquella época. Y ya después en la facultad pues sí que se van un poco, no digo yo consolidando, pero bueno, sí un poco adquiriendo, ¿no? Así a trompicones, ¿no? Como aprendíamos antes, pues las nuevas ideas, ¿no? Y lecturas y conversaciones y charlas y cervecitas y tú sabes.
Y los Gómez, que son un poco especiales, ¿no? Los Gómez, ¿no? O sea, esos
Gómez,
chicos...
¿Mi familia?
Esos chicos inquietos, ¿no? Que te revoloteaban por ahí, ¿no? Y...
Bueno, una familia con muchos chicos, ¿eh?
Claro.
Con mucho más hombres que mujeres. Uh-huh. Y gente también muy creativa, ¿no? Muy creativa para adentro, ¿no? No para afuera, ¿no? O sea, muy creativa... pero sin halagas, ¿no? Sino en su vida cotidiana y en sus quehaceres diarios. Y bueno, ahí siempre hay contaminación, ¿no? De los unos con las otras y con los otros. Y bueno, también ahí ha habido de todo, ¿eh? Ha habido lucha, ha habido tira y afloja y ha habido colaboración y apoyo. Sí. La familia es un terreno duro, Manolo. Terreno duro, como nos metamos, esto se convierte en un psicoanálisis.
Los 80 finales era cuando andabas por la escuela pública sociocultural esa.
Perdón.
En los 80 finales era cuando pasaste por EPASA.
Sí,
o...
sí. Sobre el final de los 80 tuve la oportunidad maravillosa, además, como casual, ¿no? De estas cosas que se te cruzan. De hacer un curso en la Escuela Pública de Animación Sociocultural, la EPASA, que había entonces, que desgraciadamente ya no existe, al menos como existía entonces, y participé en la primera promoción de animadores socioculturales de Sevilla. Y fue, para mí fue estupendo. Yo venía de una disciplina distinta, que era la psicología, que a mí... Por un lado me encantaba, pero por otro lado tampoco me daba respuesta en aquel momento a lo que yo estaba haciendo y a lo que yo quería, ¿no? Y desde la EPASA pues me di cuenta que había mucha gente con las inquietudes que yo tenía de hacer cosas con otra gente, vaya, que no es nada del otro mundo, pero el tema de no hacer las cosas en solitario y desde donde yo las pensaba, sino desde el trabajo colectivo y desde el aprender de otras y desde el hacer las cosas juntas. Y bueno, esa inquietud de pronto yo me di cuenta de que tenía nombre, de que tenía una metodología maravillosa que me permitía sentirme más segura y aprender muchísimo. Y la oportunidad de conocer gente genial en aquel momento, ¿no? Gente fantástica, incluso el amor de mi vida, ¿oh? O sea, para mí sí que fue una una ventana que me abrió posibilidades a todos los niveles. Como siempre pasa, Manolo, como siempre pasa, las cosas no dan respuesta solo a uno de nuestros ámbitos, ¿no? Sino que siempre atraviesan varias esferas, ¿no?
Recordando aquellos momentos, más o menos, cada cual desde su entorno, creo recordar que por los 80 el movimiento feminista planteaba la necesidad de la visualización de la mujer, uh-huh. abordar el lenguaje, hacerse visibles. Sí. Había mucha participación, ¿no? Había dinámicas asamblearias, más o menos.
Sí, la verdad es que si te escucho hablar, digo, mira, pues seguimos con las mismas reclamaciones, ¿no? Casi, ¿no? Seguimos estando ahí, pero sí es verdad que en aquel momento, aparte de que yo creo que los movimientos sociales tenían una voz más crítica, ¿no? Quizás que ahora, ¿no? Y tenía un entusiasmo, ¿no? Una fuerza que quizás lo vivíamos diferente también porque éramos más jóvenes, ¿verdad? Tampoco yo quiero idealizar otros tiempos pasados, pero sí es verdad que ahí un poco había una sensación de lucha, ¿no? En el movimiento feminista. Ahora, bueno, pues sigue existiendo, ¿eh? Que ahí se sigue dando caña, pero obviamente en aquel momento es verdad que hacía quizás más falta, ¿no? Da esos empujones que han facilitado, ¿no? El que hoy haya ciertos cambios.
De alguna manera era también una percepción, ¿no? Que alguna gente teníamos de que muchos hombres, también mujeres, se ascribían a, digamos, la moda del entorno, ¿no? A esa pertenencia de análisis que otras desarrollabais, construíais, y eso generó muchos problemas, ¿no? También. Es una percepción que yo por lo menos siempre he tenido, ¿no? De que cuando una no piensa o repiensa aquello que le viene, se ascribe única y exclusivamente, en algún momento eso flaquea, ¿no? Y salen las lagunas, ¿no?
Bueno, ¿te refieres a que a detener, digamos, el alimentarnos las unas de las otras, pararnos? No sé muy bien exactamente a qué te refieres. Sí, quizás el quedarnos un poco ancladas, ¿no? El riesgo de quedarnos ancladas, ¿no?
Y sobre todo ascribirte a reflexiones de otras que entiendes que, bueno, al ser reconocidas en tu entorno de gente inquieta, de gente maja, luchadora, pues venían los análisis, la gente se los comía con patatas fritas, pero no los interiorizaba porque no participaba en el proceso de debate, ¿no? Yo recuerdo, por lo menos en los grupos en los que estaba, que se daba un trasvase mimético, ¿no? De documentos y tal, que se leían en plan dogmático, pero que luego no tenían un reflejo en el desarrollo de valores, ¿no? Emancipadores, ¿no?
Y, sí, bueno, tú me estás tirando de la lengua.
Claro.
Tú me estás tirando de la lengua. Yo quiero estar muy así, muy diplomática y muy serena, pero tú me estás empezando a tirar de la lengua y yo tampoco necesito mucha provocación. Yo creo que eso sigue pasando ahora y seguirá pasando hasta que no seamos capaces de mezclar nuestras vidas con nuestras ideas, ¿no? Por decirlo de una manera así, como a las bravas, como a mí me gusta hablar, ¿no? O sea, yo creo que la gente en los niveles de análisis, de debate, como tú dices, de documentos, de papeles, de elaboración de ideas, de reflexiones, se cuelga o nos colgamos, ¿no? O meternos todo el mundo porque, bueno, pues nos gusta, ¿no? Pues responde a una inquietud intelectual y responde. Pero si eso lo desconectamos de nuestra vida cotidiana, pues como que deja de tener sentido. Pero yo creo que eso le pasa tanto a los que lo piensan como a los que lo mimetizan. O sea, no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Yo creo que quienes lo piensan, pues igual tienen más capacidad de análisis o tienen más datos o tienen más información o tienen más tiempo para dedicarle tienen una serie de condiciones, más motivación, más compromiso a nivel ideológico. Puede haber muchas motivaciones respetables todas, y quien mimetiza pues igual mimetiza desde una serie de carencias, ¿no? Pero sí es verdad que si tanto unas como otras, si no somos capaces de mezclar nuestra vida cotidiana con aquello que reflexionamos y que exigimos, que criticamos, que pedimos, que luchamos, si no somos capaces de hacerlo, yo creo que, bueno, pues que no sirve, ¿no? O sirve poco. No creo que todo se deba quedar en la mera reflexión, que es importante, ¿eh? O sea, que no la desecho ni la desprecio, ni mucho menos, pero no sé, Manolo, a mí me vale más los pequeños avances de cambio de vida cotidiana que las grandes palabras, ¿no? Que después no calan, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Muy bien, sí. Te estás explicando y muy bien.
Sí. Sí. Yo soy una mujer de pequeñas cosas, tú me conoces.
Suele pasar que las personas que aceptan la dimensión humana que todas tenemos es la gran sabiduría que cuesta tiempo, ¿no? Llegar, dicen, ¿no?
Cuando uno sabe tomar... cuando llegue, yo de momento ando muy despacito en el camino.
Pero bueno, 2008
y... Mira, yo estoy un poco cansada de grandes palabras, estoy un poco cansada de eso, la verdad. Me aburre, yo no sé, para mí ahora mismo valoro mucho más... igual suena así muy presuntuoso, ¿no? Pero como un poco la autenticidad, ¿no? La gente en la que yo veo una cierta, ¿eh? Nadie es perfecto y nadie es absolutamente coherente, pero una cierta coherencia, ¿no? Entre lo que dice, lo que hace, cómo siente, cómo se relaciona. Yo creo que ese es el cambio, el único cambio posible, ¿eh? desde nosotras mismas, desde nuestras organizaciones.
Uh-huh. De alguna manera me has ayudado a la continuidad de lo que era tu respuesta, ¿no? 2008, ya en la Unión Europea, medio celebrando que por lo menos en Irlanda, por distintas razones, se les han cruzado los astros y, bueno, ha habido un no a la locura del mercado, una posibilidad de retomar, parece ser, ¿no?, otros caminos colectivamente. Pero seguimos hablando de asesinatos cotidianamente, seguimos hablando de mujeres que son asesinadas continuamente, además ahora medio televisada cada una de estas situaciones. Sí. ¿Cuáles son las estrategias y las prácticas adecuadas para hacer frente, ¿no?, al patriarcado en sus distintas formas hoy, en el 2008, desde tu experiencia?
Mira, desde mi experiencia, las estrategias se han encaminado para responder a lo urgente, a lo más llamativo, que son, como tú has dicho, ¿no?, las muertes, y que tienen que ver con medidas de protección, a mi modo de ver, insuficiente. Después hay otro plano, que es el plano de lo coeducativo, de los cambios sociales, en la familia y tal, que eso... Bueno, han hecho una ley, de momento han hecho una ley, desde donde se supone que todo va a ser transversal, ¿no? Y ya con la transversalidad, pues ya está todo garantizado, ¿no? Yo, no sé, yo te digo, ¿no? Porque el tema de la violencia, tú lo conoces, además, tiene muchos niveles. Yo igual voy a contar algo que ya todo el mundo sabe, hasta la saciedad, ¿no? Que es el tema de que las muertes son simplemente la puntita, ¿no?, la cúspide de un enorme problema que se sustenta en las microviolencias y los micromachismos de la vida cotidiana, ¿no?, que son los que sustentan esa violencia extrema. Y obviamente, verá, esto es de sentido común, hasta que no seamos capaces de cambiar todo ese repertorio de actitudes, comportamientos, ideologías, sexista, machista, no va a cambiar el hecho de que mujeres sean abusadas, ¿no? Esto es un cambio lento. Yo creo que aquí hay una parte, es como cualquier otro problema social. Lo que pasa que este además lo atraviesa todo, ¿no? Porque tú sabes que el tema de género pues atraviesa cualquier otro problema, ya sea de racismo, de clase, de... Y yo creo que hay un trabajo individual, personal, creo que hay un trabajo colectivo, creo que hay un trabajo desde las escuelas de padres y madres, desde las asociaciones de padres y madres, creo que hay un trabajo desde las asociaciones vecinales, desde las organizaciones sociales, y creo que el trabajo que se está haciendo, por darte una respuesta concreta, yo creo que es insuficiente. Yo creo que ni se están destinando los recursos necesarios, creo que se está pasando de puntillas, creo que la justicia no está respondiendo a nivel general, de forma adecuada. Creo que siguen saltando por días el tema de actitudes y pensamientos neomachistas que nos asaltan desde todos lados, y que seguimos sin creernos, como sociedad, seguimos sin creernos que la violencia de género existe como tal, ¿no? Creo que seguimos como sociedad defendiéndonos de eso y no queriendo asumir que el problema existe, y por tanto tenemos que tomar parte activa en su cambio, ¿no? Todas y cada una de nosotras, y tanto mujeres como hombres, como sociedad, ¿no? No sé si me he explicado.
Sí,
no existe, pero... mira, yo me encuentro muchas situaciones, tú sabes, las charlitas, en los talleres, una y otra vez y otra vez y otra vez, yo me sigo encontrando lo mismo, ¿no? La gente, hombres y mujeres, no solo hombres, que te saltan con el tema, los tópicos de siempre, ¿no? Bueno, pero la violencia no es solo lo de los hombres contra las mujeres, porque también hay mujeres que maltratan, ¿no? Eso te lo encuentras continuamente, Manolo, continuamente. Y ese pensamiento está en toda la gente, está en los jueces, está en los médicos, está en cualquiera de las instancias que trabajan en los temas de violencia. Y cuesta mucho, cuesta mucho
cuando,
comprender el problema, ¿no?
Cuando los problemas son de alguna manera estructurales, ¿se puede hablar de feminismo como un planteamiento de cara a la vida colectiva de apoyo mutuo también?
Claro, vamos, yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Para mí el feminismo no es excluyente, ¿no? No es algo ni de una élite ni de un... el feminismo tiene que ver con un cambio social, con una transformación social, que es hacer de este un mundo justo, solidario e igualitario, ¿no? Sin desigualdades por razón de sexo. Tiene que ver esencialmente con eso. O sea, lo que incluye, para mí, lo que incluye el feminismo a otro tipo de visiones es que incorpora, además, la igualdad de género, o la visión de género en ese sentido.
Pero bueno, con el nuevo siglo parece ser que hay gente que plantea que, bueno, es la, digamos, la era, la etapa de la profesionalización en la acción social, en el trabajo social y político, sí. Y de repente aparece la gente que tiene las herramientas, los instrumentos para abordar todo, también el patriarcado, y entonces plantean en lo comunitario, en lo específico, la importancia de poner el acento en las herramientas. No es un problema de voluntad política, dicen, de alguna manera, el tejido social existente no vale, y tenemos que impulsar procesos de investigación desde la ciudadanía. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo todo este discurso?
Hombre, yo lo que a mí me... Verá, entiendo que las cosas tienen un recorrido. Yo lo que llevo viendo, ¿no? Las palabras, las ideas, las metodologías se abducen, ¿no? Desde las administraciones públicas y desde los partidos políticos y desde el discurso patriarcal, ¿no? Y se desgastan, ¿no? Se desgastan, se usan mal. Esto lo hemos visto con otras historias, ¿no? Lo hemos visto con los temas, por ejemplo, de participación, ¿no? La palabra mágica, ¿no? Que parecía que nos abría la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que a mí, verá, por un lado me da coraje, ¿no? Me da rabia, ¿no? Porque tú estás ahí, ¿no? Intentando hacer algo mínimamente coherente, o al menos lo intenta, ¿verdad? Quiero decir, pero la voluntad, digamos, de hacerlo está ahí. Y de pronto te das cuenta como, uff, como alguien desde fuera está empezando a usar ese mismo discurso que tú venías trabajando y resulta que lo está usando pa petardear, ¿no? Para meter la pata, para manipular, Por eso vuelvo a lo que te decía antes, que para mí los discursos es una parte del todo, pero es una parte que tiene que estar entrelazada, ¿no? con la acción, y tiene que estar entrelazada con lo que hacemos, lo que sentimos, lo que vivimos. Y es eso que yo te decía antes de autenticidad, ahora mismo lo que a mí me vale, ¿no? No sé, sin querer ser purista, ¿no? Pero me parece que es lo que importa, ¿no? Porque el discurso solo se cae. El discurso solo se cae. No sé si te estoy dando respuesta.
Sí, sí, de eso.
Y bueno, lo que te decía, pasó, ¿no? Con los temas de participación. Sin embargo, con participación pasó, ¿no? Que de pronto, ya todo era participativo. Todo era promoción del asociacionismo. Yo viví esa época, ¿no? Al principio aquí de trabajar aquí en el centro de la mujer, era el momento de la consigna, era promover el asociacionismo de mujeres y tal y cual. Eso es absurdo, quiero decir. Para mí, bueno, que cuando las instituciones piden eso, pues está claro, ¿no? Que es algo que están instrumentalizando, ¿no? Eso no tiene sentido porque se cae. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Quiero decir, ¿de qué puede servir que tú promuevas un asociacionismo que en realidad no transforma? Pues no significa nada, quiero decir, no construye, no crea nada. Se queda en grupos de gente que son usadas para una cosa o para otra, ¿no? Y que a lo mejor a nivel personal o individual, para algunas de ellas puede tener sentido, ¿eh? Que no, verás, que yo no quiero quitarle el valor a nada. Cada uno tiene derecho, ¿no? A estar donde quiera estar. Pero a nivel social no tiene capacidad de transformación, ¿no? Todas estas historias que están dirigidas desde fuera y que no están trabajadas y hechas desde los sentires y los pensares de verdad de la gente, ¿no? Y con una visión además estratégica, pero no estratégica desde el pensador o la pensadora que está fuera y que decide lo que es bueno para todo el mundo, sino desde el propio grupo, ¿no? Y desde la propia gente, ¿no? Desde el propio colectivo. Para mí eso es lo único que tiene sentido, aunque sin duda el avance es lento. Y el avance tiene pasitos para adelante y pasitos para atrás, ¿no? Como lo de la canción, ¿no? O sea, que ahí, lógicamente, ¿no? Lógicamente, la producción colectiva es más lentita, ¿no? Si es consensuada y si es de verdad.
Lita, 23 minutejos, la radio, el tiempo.
¿Ya?
Ya. 23 minutos de sabiduría.
Bueno.
De saber, de cariño, de afecto.
Sí, eso sí.
Muchas gracias, Lita.
Muchas gracias a vosotras por contar conmigo
nada.
Bueno, aquí estoy para lo que queráis, ¿vale?
Más y mejor, seguro.
Venga, salud.
Te queremos, un beso.
Un beso.
Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón. La comida en el salón. Esperando una sonrisa. Un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras tus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah! Dolores, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, Dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, Dolores! Con el silencio de la sociedad.
Hoy en Nosotras las Personas, en la sección de Oficinas y Puntos, haciendo balance de este año, situación actual, tenemos a la Oficina de Información y Derechos Sociales de COIA, al otro lado a Diego. Buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, que no te pierdas por la naturaleza urbana y su entorno.
No me pierdo.
Bueno, ¿y cómo ha sido este curso, este año? ¿Qué sensaciones, qué vibraciones?
Pues bueno, como sabéis, este año ha sido el primero para nosotros en el que hemos apostado por este modelo de oficina. Conocíamos más experiencias a lo largo del estado y bueno, ha sido un año de comienzo, pero estamos contentos al final de curso. Aún nos queda ahora un mes hasta dejar el parón de agosto para empezar el nuevo curso. Y estamos contentos. Creemos que tenemos que seguir avanzando en el tema de reivindicación de derechos sociales, sobre todo uniéndonos a otros grupos de aquí de la ciudad, con gente que es amiga y en la que participamos en luchas, como Precarias en Loita, como el grupo Imán. Y bueno, creemos que el año para haber sido el primero, pues hemos ido bien, poquito a poco, pero bien.
Bueno, y ahora una presentación sería a día de hoy. ¿Cuántos días abrís? ¿Qué desarrollos tenéis?
El Servicio de Información de Derechos Sociales está abierto en principio los lunes de 5 a 7. Estamos allí atendiendo en la oficina, esperando a todo el mundo que venga. Y además de eso, pues tenemos también una dirección de correo, un teléfono donde la gente también llama para quedar con nosotros y encontrarnos en el momento que nos sea propicio a todos. En este año la oficina ha estado, bueno, la cara que atendía allí era yo, que estaba allí presente casi todos los lunes, y sobre todo también echándonos una mano está Esther, que es una compañera abogada, muy lúcida además, y que también ha estado, bueno, echándonos una mano y presente sobre todo en varios momentos puntuales. Cuando la cosa tiraba más hacia derecho, pues recurríamos a Esther, casi nos echó una mano en tema de derecho de salud. El otro día, un tema de derecho del trabajo también. Y bueno, básicamente somos Esther y yo las personas que estamos recibiendo a la gente, aunque hay mucha gente detrás y muchos grupos, como os decía antes, que están pendientes de nosotros también y dispuestos a, bueno, que han ofrecido su ayuda en muchos momentos.
Coia, un barrio en vertical, extenso, mucho ladrillo, algún que otro parque también, ¿no?
Sí, un parque conseguido a través de la lucha social, que este fin de semana celebraremos a través de una fiesta popular, pues eso, que los vecinos, aunque casi siempre la historia dice que hemos ido perdiendo, nosotros ganamos una vez o muchas, pero bueno, la victoria así más bonita fue cuando conseguimos que una zona que era un humedal del barrio se regenerara para dignificarlo como espacio verde, un bosque, bueno, una regeneración así que es muy interesante además, y que se haya recuperado para el barrio, porque el objetivo era construir torres que en Coia sobran ahora mismo.
Y de alguna manera el proyecto nace autónomamente de la parroquia, vinculado a la parroquia. ¿Cómo surge el proyecto? O sea, ¿cómo se presenta también ante la comunidad y ante el pueblo de Vigo?
Bueno, en Coia el trabajo lo hacemos con el soporte de la parroquia del Cristo de la Victoria en Coia, que es una parroquia obrera, de barrio, donde ha sido vehículo y aliento de la lucha en el barrio durante 30 años. Y donde la parroquia en Vigo es una referencia en la acción social de Vigo, porque hay, bueno, muchas propuestas, muchas plataformas y grupos que trabajan la acción social. Una de ellas, históricamente, era el despacho de la trabajadora social, que este año hemos cambiado hacia este modelo, ¿no? Hacia lo que es una oficina de derechos sociales. Aunque está integrada dentro de la estructura parroquial de comunidades de base, la oficina tiene independencia y además de estar nutrida de la gente de aquí de la parroquia, cristiana, comprometida, también está con nosotros mucha gente de los centros sociales de Vigo, de la Cova dos Ratos, de La Revolta, y bueno, no nos presentamos delante de la gente pues por lo que somos. Yo soy una persona que se integra en la parroquia, pero hay mucha gente que no, y para nosotros no es lo más importante el tema de la fe, sino el tema de construir una sociedad, un mundo mejor donde los derechos sociales tengan cabida en esta ciudad.
Entonces, cuando se hace divulgación en Vigo, se hace desde la Oficina de Información y Derechos Sociales.
Sí, la presentación es como oficina.
Es título, ¿no?
Sí, no negamos que, bueno, sí, ¿dónde está, no ocultamos que estamos en una parroquia, ni que las personas que estamos allí nos integramos en ese espacio para gestionar nuestras luchas, pero bueno, es un tema circunstancial que la oficina tiene su propio discurrir y lo hace además en colaboración con grupos que, bueno, que no tienen nada que ver con la parroquia, bueno, tienen que ver en su lucha, pero no en...
Sí, en las opciones de fe. Sí, lo interesante del proyecto da la impresión que habéis utilizado un modelo de darle mucha importancia al día donde ejecutáis, digamos, la atención, la información. ¿O desarrolláis otras actividades de visualización, de denuncia, el resto de días? ¿Cómo se articula?
Claro, el espacio eso que reservamos más para la oficina es ese día, los lunes, donde la gente acuda. Pero la lucha, aunque no sea bajo el nombre de la oficina, es, no sé, todos los días del año y se hace en la calle presente. Yo creo que ya conté alguna vez en el programa que uno de nuestros apoyos es un grupo, una asamblea de personas sin techo que se ha creado en nuestra ciudad en el último año.
Interesante.
Que ha estado dando mucha guerra, denunciando, reivindicando, poniendo delante del ayuntamiento las situaciones de muchas personas que están viviendo sin techo en la ciudad de Vigo. Y este año, sobre todo, nuestra lucha ha estado de la mano de esta asamblea de personas sin techo, reclamando, por un lado, que se pongan medidas ya concretas, como que se haga el breve social en Vigo, que no lo hay hasta el momento, y después reclamando soluciones al problema de vivienda de las personas que menos tienen. Hasta ahora esas soluciones pasan por manos privadas o por soluciones muy puntuales y muy lentas de la administración. Y la lucha en este año ha sido reclamar eso, que hay emergencias sociales en esta ciudad que pasan porque una persona no puede dormir en la calle y no puede depender de voluntades personales o de grupos con determinadas tendencias. Y de la mano de la lucha por reivindicar una vivienda digna para todo el mundo, que es una lucha que compartimos también con otros grupos.
Sí, y si me viene a la cabeza, creo, si no me equivoco, ¿no? Además de que estéis ya con los calores, esperemos que no incendios, de este verano, en esa Galicia dura de fuego, hay algo así como un replanteamiento, debate sobre la risga, ¿no?, en estos momentos. Uh-huh. ¿En qué medida desde la oficina también estáis pensando o planteándoos la cuestión de protecciones de seguridades en aspecto económico, de avanzar, de entrar? ¿Qué posición tenéis en este momento político que se está viendo en Galicia de redefinición de la risga, la renta?
Sí, la apuesta de la oficina es la que compartimos con mucha gente, que se apueste por un modelo fuerte de renta básica, donde las personas tengan derecho a cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de recurrir ni a limosnas ni a trabajos en régimen de explotación o esclavitud. Y nuestra apuesta pasa por la renta básica de los iguales. Ahora mismo se abre en Galicia, o parece que se quiere abrir desde la Xunta, desde el bipartito, el debate por reformular el modelo de renta de integración que hay aquí en Galicia. En el borrador parece que quieren o toman algunas pinceladas del modelo que hay en Euskadi, pero siguen dejando de lado la apuesta por una renta básica, un modelo fuerte, que en este borrador no parece contemplado. Además de esto choca con uno de los problemas que se han detectado a lo largo de este año en la oficina, que es el tema de las personas dependientes o con personas a cargo, que vienen engañadas por esta propuesta de ley de dependencia que parece que no va a funcionar nunca y que está dejando a la gente muy muy tirada, y sobre todo a mujeres mayores. Esperemos que nuestros grupos vayan presionando para que la administración apueste por modelos más potentes, que no queden en reformas cutres, porque lo que tenemos aquí en Galicia son prestaciones muy cutres como la risga actual.
Y de alguna manera los proyectos que tenéis ahí en elaboración, la reformulación, tras seguramente el agosto, que habrá que más o menos cerrar por cuestiones de, el veranito, parece que también no hay problemas y los movimientos sociales también tenemos que responder a lo que tenemos delante, ¿no? ¿Qué proyectos tenéis ahí en este momento en Coia, con esa gente que trabajáis en red del conjunto de Vigo y su área metropolitana de cara al próximo curso? ¿Cómo vais a enfilar el trabajo de
por la un lado, desde la oficina, seguir apostando muy fuerte con este grupo de esta asamblea de personas sin techo? Son cosas tan concretas como se construya el primer albergue social en Galicia, que sería el de Vigo, que tiene que ser para este año, que se empiecen a salir a dar solución vivienda social, es el régimen de alquiler para gente con prestaciones sociales o con ingresos muy bajos. Esas son las apuestas casi más concretas. Y después seguir introduciendo el debate o el discurso de que, que en los derechos sociales que se están incumpliendo, en el tema de vivienda, en el tema de ingresos, en el tema de acceso al trabajo de la gente con menos formación, seguir machacando por ahí. Y estamos también pendientes, esto es así algo que está muy poco desarrollado, pero a finales de año queríamos hacer unas jornadas sobre derechos sociales también, en eso, en el sentido este de seguir generando debate, introduciendo un discurso que en nuestra ciudad está bastante desaparecido. Entonces, bueno, también estamos pensando eso, a finales de año, sobre el mes de octubre, noviembre, pues es hacer unas jornadas de 2-3 días donde poder reflexionar con más gente y de todo el Estado, pues qué maneras tenemos de hacer, por dónde tirar con este tema.
Esperemos que hagamos un buen cuadro, un buen cuadrante, para que no se pisen cosas, porque realmente parece una iniciativa de muchísimo interés y de mucho calado, ¿no? Sí. Que gentes que andamos en las mismas búsquedas, con instrumentos muy parecidos, podamos compartir, ¿no? Dudas, reflexiones, preguntas. Es interesante.
Sí, bueno, ya iremos adelantando cosas, pero bueno, sobre el mes de noviembre casi.
Vale,
pues
vale.
Ir anotando vuestras agendas, porque sí que esperamos que sea un momento eso, de reflexión, debate y sobre todo un espacio donde, como decía antes, esta parroquia, donde hay muchas inquietudes, un ambiente bueno, muy muy horizontal, y donde creo que puede ser un ambiente bonito también para dar a conocer por ahí y ayudarnos a pensar cómo podemos ir haciendo las cosas.
Un momento además que puede que las compañeras de Canarias, con ese proyecto que andan dándole vueltas en la Orotava, se sumen y nos aporten también luces de cómo se puede hacer en África, ¿no? Bueno, Diego, sabes que, bueno, la idea era ocupar 15 minutos, estamos en los 14 y la despedida nos puede llevar 30, porque de alguna forma es como una revisión, ¿no?, de todos estos 8 meses, ¿no?, de programa de nosotras las personas, de parte experimental, de parte ya más seriota, y os agradecemos un montonazo toda esta irradiación de nos lanzáis energía, vitalidad, sentido a este proyecto de oficinas. Vamos tomando notitas.
Vale.
Que no se quemen los montes.
Os tenemos ahí en la cabeza y en el corazón también, desde aquí.
Vicos.
Venga,
dende o corazón, viquiños.
Chao, hasta luego.
Decálogo.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Muy buenas, compas. Hoy cambiamos noticia por encuentro. Y para informarnos más y mejor, tenemos a la compa zambrera Miguel, que nos desvelará todos los detallitos del próximo encuentro baladrín. Bueno, un tinto de verano, por favor, Miguelito.
Hola, ¿qué tal, Marisol?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del tinto? ¿Es que una bebida alcohólica de moda o
bueno,
social?
Aparte de la bebida alcohólica, bueno, también es un espacio de encuentro e intercambio entre personas y movimientos sociales que nos gusta y nos refresca cada añito. Y bueno, pues este año es la quinta edición ya de este tinto.
Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y dónde y cuándo se va a realizar este encuentro?
Pues en Ruesta, un pueblo de Aragón, entre los días 18 y 23 de julio de este año.
Bien. Y bueno, Miguel es el primer año que nos acompañará, pero seguro que como a todas las que vengáis y no hayáis estado alguna vez, van a flipar y a disfrutar mil de este lugar tan encantado, rodeado de naturaleza por todos sus lares. Ya verás cómo no te vas a arrepentir de venir, Miguel.
Seguro que no.
Bueno, ¿quiénes andarán por esas tierras prepirineas?
Pues de momento están CGT, Ecologistas en Acción, Baladri y la plataforma Quién debe a quién. Pero bueno, esperamos ser muchas más las que nos encontremos y nos involucremos en este tinto de verano.
Bien. Bueno, y cuéntanos más en profundidad, ya un poco más en serio, ¿qué es esto del TDV, como se suele decir?
Bueno, pues un poco más en profundidad, comentaros que es un espacio autogestionado de conocimiento mutuo, relación y reflexión para la acción social y colectiva, entre gente inquieta que nos apetece juntarnos y compartir, bueno, pues un poco qué estamos haciendo para hacer juntas. Discutir, reír, divertirnos, construir, deconstruir, soñando, bueno, pues muchos mundos donde la justicia social, la igualdad, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente y las personas sean, bueno, utopía a alcanzar.
Bueno, bueno, no te rías que sí que hay que soñar, ¿eh?
Sí.
Bueno, y en cuanto a los contenidos.
Bueno, pues como siempre, comentar que las mañanas se van a dedicar a la reflexión colectiva, en este caso sobre la represión y los conflictos, criminalización de los movimientos sociales y contra las personas que participamos en esta acción social. Y bueno, pues en torno a este tema, nuestras dudas son muchas, queremos compartir algunas. Por ejemplo, algunas de ellas serían qué represión estamos sufriendo los movimientos sociales en la actualidad, qué represión también está sufriendo las personas, cómo podemos afrontar la junta, qué represiones reproducimos nuestros colectivos, cómo podemos defendernos, organizarnos sin caer en autoritarismo y bueno, más o menos. Y también hablaremos entonces de conflictos, mediación, género, estrategia y de lo que vayamos construyendo a cada paso, en grupo siempre, desde el encuentro y el compartir.
Bien, bien, bueno, ya sabéis que podéis participar desde ya y para poder hacerlo, proponer o estar al día de los pasos que vamos dando, solo tenéis que inscribiros en la lista del tinto de verano, que podéis encontrar la dirección porque es larguísima y no os la voy a decir por aquí, en la página web www.nodo50.org/tinto-de-verano/2008. Y para poder enviar mensajes a la lista, tomad nota que es tintodeverano@listas.nodo50.org. Y bueno, Miguel, ¿cuáles son esas dos temáticas que tenemos siempre pendientes para la puesta en común de experiencia y desde la reflexión también?
Bueno, pues esas dos temáticas serían en este caso los derechos sociales y el tema de la participación.
Bien, bien. Dos temas bastante importantes en este mundo. Y bueno, ¿y la metodología para tratar ambos temas?
Pues bueno, los talleres que proponemos desde la organización se reúnen en estos dos ejes que hemos comentado. Habrá talleres simultáneos por la mañana y por la tarde, pero bueno, también nos parece interesante que todo el mundo, bueno, tenga una idea global de lo que se ha tratado. Y para ello siempre dejamos un espacio para la puesta en común de puntos más desarrollados en cada taller y para las reflexiones que puedan surgir.
Bien, bien. Bueno, y el último día y en los ratos de ocio, ¿qué nos vamos a ofrecer?
Bueno, pues el último día se dedicará bueno, pues a realizar la evolución del encuentro y en las noches del resto del día se organizarán talleres culturales bastante interesantes relacionados con temas como la música, teatro, cuentacuentos, baile y demás. Y bueno, por supuesto dejamos el último día como jornada lúdica en el que hemos organizado talleres más relajados, videoforum y bueno, pues por supuesto una visita a los dos del pantano para darnos un bañito.
Bueno, bueno, vaya expectativa, ¿eh? Que nos sí. Creas. Bueno, ¿y algo que recordar a las personas que vayamos a asistir?
Bueno, pues comentar que para liberar un poco de curro a los organizadores y organizadoras del encuentro, estaría bien que cada uno y cada una se llevara un plato, un cubierto y un vaso. Y bueno, pues también, si puede ser algún que otro rollo de papel higiénico. Y bueno, aunque habrá papelería, estaría bien que se trajeran cuadernos, papeles, bolis y rotuladores. Y bueno, con el fin de conseguir una buena organización de esta escuela de verano para chavales y chavalas, se necesita que comuniquen a la lista de la distribución del tinto de verano si las personas que se inscriban van a traer chavales y chavalas y en ese caso cuántos. Y bueno, pues con el objetivo simplemente de programar mejor las actividades.
Bueno, Miguel, y el tiempo ya nos va comiendo. A ver si nos puede hacer un rapidillo resumen de los contenidos de cada día.
Sí, pues voy a hacer lo más rápido posible. De todas formas, antes comentar que si queréis proponer algún tipo de taller, aparte de los que vamos a comentar ahora, pues nos podéis escribir a la dirección tintodeverano@listas.nodo50.org. Y bueno, pues este rápido repaso consistiría en decir que el primer día, el sábado por la mañana, serían las presentaciones y sería el tema del mapa de represiones y conflictos. Ese mismo día por la tarde se trataría uno de los ejes que hemos comentado anteriormente, del tema de los derechos sociales, el terrorismo global, militarismo y cárcel. El día siguiente, el domingo, por la mañana se haría un encuentro de experiencia de red educativa enfocada a la participación. Ese domingo por la tarde-noche bueno, pues se haría un taller que trataría el tema de la inmigración organizada por sus derechos. También la Asamblea por la Regularización sin Condiciones y Derechos para Todos y Todas de Barcelona. El lunes por la mañana se haría otro taller que trataría el tema de las felines, una red para la lucha. Y ese mismo día, el lunes por la tarde, pues se llevarían a cabo una serie de talleres lúdicos, taller de masaje y salud, taller de construcción de casa de paja y bueno, pues un videoforum con el título de precariedades. Y este documental elabora el Laboratorio 3. El martes por la mañana, que es el último día, bueno, pues se haría trabajo en grupos pequeños. y cada grupo profundizaría en un aspecto concreto, por ejemplo, bueno, movilización y coordinación, aspectos positivos y negativos de experiencias previas, en fin. Y bueno, pues ya el martes por la tarde será recogida y cada uno a su casa.
Bueno, bueno, y ya casi terminando, háblanos de este lugarcito tan mágico, donde lo ubicamos.
Bueno, pues como hemos dicho antes, el encuentro se realizará en el pueblo de Ruesta, en Zaragoza. Comentaros simplemente que Ruesta es un pueblo cedido en el año 98 a la CGT por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa y se puede llegar desde Jaque, Iruña o Sos del Río Católico. No se puede llegar por transporte público, pero bueno, estamos intentando organizar el tema de furgoneta, que hagan varios viajes de ida y de vuelta a Ruesta, el primer y último día del encuentro. Y bueno, como detalle comentaros que la gente que vive en el pueblo se dedica a la gestión de este, ya que hay un albergue en el que se puede pasar la noche. El contacto de este albergue es ruesta@ruestas.com. También hay un centro cultural y el camping, que es el lugar de dormida que entra en la inscripción del tinto. Y bueno, comentaros que el camping tiene cocina, baños, duchas, comedor, en fin, que hay de todo y solo hace falta ir un día antes para organizar un poco la cocina y algunos detalles.
Y bueno, si queréis más información del sitio, podéis visitar la web www.ruesta.com. Y por último, Miguel, comenta a las escuchantes las fechas exactas y cómo inscribirse.
Bueno, pues las fechas serían, primero sería llegar el 18 de julio para ir llegando y para terminar de organizar todo, y los contenidos comenzarían el día 19 de julio por la mañana hasta el miércoles 23 por la tarde, que se cierra el encuentro. En cuanto a la inscripción, comentar que deben hacerse, lógicamente, ciertas compras con antelación y es necesario saber el número de personas que van a asistir para programar las actividades, comprar la comida, el camping y demás. Todo de modo que es necesario, bueno, pues que la gente se inscriba con un tipo de antelación.
¿Y el precio, Miguel?
Bueno, pues el precio por persona adulta, si está a los 4 días... bueno, que sería 4 noches de pensión completa, pues sería 70 euros. Y para aquellas personas que no tengan algún tipo de problema con recursos económicos, pues serían 55 euros. Y para aquellos adultos que solamente esté el fin de semana, pues sería 40 euros. Y si, lo que he dicho antes, si tiene algún tipo de problema con la economía, pues 25 euros. Pues no queremos que nadie se quede sin venir por falta de pelilla. Y en cuanto a los niños, pues sería los niños de 4 a 12 años, 20 euros el fin de semana y 35 euros los 4 días. Y los niños hasta 3 años de edad pues serán gratis.
Bueno, yo creo que después de toda esta información, ¿a quién no le hace un tinto de verano, aunque sea sin alcohol, Miguel?
Ya.
Bueno, pues mil gracias por ayudarme a comentar esta noticia de hoy. Y bueno, esperamos veros a todas por allí. Muchos besitos.
Muchos besos para todos y eso, esperamos veros hoy.
Venga, hasta la próxima.
Hasta aquí nuestro programa de esta semana, Nosotras las Personas. Como siempre, agradecemos a todos los que lo han hecho posible, a Manolo Sáez, a Lita de Sevilla, a Diego de la Oficina de Información y Derechos Sociales de Coya, en Vigo, y a Sambra, en este caso a Marisol y Miguel, que nos han hablado un poquito del tinto de verano. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Cool.